Bien, el tema de hoy es un tema que ya creo que fue llamando la atención un poco a nuestros oyentes, sobre todo a veces escuchando un poco la realidad de hoy en día, con tanta pelea, con esto de la batalla cultural, con tantas cosas, y un poco es, ¿y cómo tiene que responder la iglesia, no? Pues a veces uno viendo la realidad dolorosa que se está viviendo, cómo hay mentiras, cómo hay chicana, cómo hay pelea, y uno dice, ¿y la iglesia cómo responde? Entonces, un poquitito, el tema hoy es ese, ¿cómo respondemos como iglesia?
Bien, sí. Me parece que también viene muy bien en este tiempo de Cuaresma, te lo digo, Padre Matías, me parece que viene bárbaro. Y también, y acá me parece que el magisterio del Papa Francisco estará presente, desprendernos de algunas ideas vanas que no corresponden a lo que consideramos iglesia, ¿no? Que a veces hablamos como una especie de institución, viste, quedada en el tiempo. Bueno, seguramente ya irá apareciendo. Quiero recordarles a todos, en este espacio de Ya no te llamarán abandonada, como recién lo decía una oyente, todo se concentra en un sitio web. Si has pasado por un abuso, has pasado por un aborto, sos familiar de alguien que ha tenido esta experiencia, querés acercarte, necesitas ayuda espiritual, psicológica, hay un sitio web que es www.quierosanar.com.ar. www.quierosanar.com.ar es el espacio para buscar ayuda. Lo decimos así, lo repetiremos si es necesario. Pero, padre Matías, dejo que presentes a quien nos acompaña en el día de hoy, que llega desde el norte de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, desde la diócesis de San Nicolás. Es el padre Bernardo Ruiz Moreno. Él es asesor espiritual nacional de Grávida, este movimiento tan lindo de la iglesia, y párroco también por allá de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la localidad de Conesa, en el partido de San Nicolás. ¿Qué tal, padre Bernardo? ¿Cómo andas? Bienvenido.
Buenas tardes, Matías, padre Matías. Buenas tardes, Néstor. Una alegría poder compartir este momento con ustedes. Saludo a toda la audiencia.
Bueno, qué
Bien.
alegría tenerte, Padre Bernardo, por aquí, ¿eh? Qué lindo también que llegues desde esa diócesis tan fuerte, tan viva, tan mariana como es San Nicolás, y sobre todo que aportes en este tema del día de hoy la misericordia como respuesta de la Iglesia ante el aborto, ante el abuso, la realidad cultural que también estamos viviendo. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Padre Bernardo? Vos nos dirás.
No, lo que hablábamos con el padre Matías cuando combinábamos un poco la charla de hoy, este compartir a través de Radio María, y nos preguntábamos ante la realidad del aborto, no solo partiendo del episodio doloroso para la historia de nuestra patria, de la sanción de la ley de la legalización del aborto que se dio los últimos días del año pasado, sino todo un proceso que como patria, como sociedad, estamos viviendo en las últimas décadas, donde el aborto, más allá de las discusiones y disquisiciones jurídicas y legales que todo el mundo aparte, es una realidad. Nosotros en Grávida nos gusta decirlo con mucha simpleza, más allá de ser legal o clandestino, el aborto es una realidad que vive nuestra gente. Es una realidad que se va desarrollando, que se fue instalando en el sentido colectivo de la cultura. Y sabemos, como a lo largo de todo el mes de enero y febrero fueron desarrollando tan detalladamente con distintos abordajes, con distintas miradas de las distintas dimensiones, el aborto no es una discusión teórica, ¿no? El aborto es una realidad. Una realidad que atraviesa a las personas, no es una bandera de una ideología, aunque después muchas veces, como decía Matías al comenzar, se lo trata, ¿no? Desde una perspectiva de batalla cultural o de discusión ideológica y demás. Todo eso puede ser muy cierto, pero no nos podemos olvidar jamás que detrás de la realidad del aborto siempre hay una persona. Y esa persona siempre tiene un nombre y apellido, tiene una historia concreta, y es el nombre y el apellido de una mamá, el nombre y apellido de un papá, presente o ausente, pero siempre existe. Y la historia, ¿no? De una nueva persona, que también se ha discutido mucho, si es o no es persona, y hay distintas perspectivas, desde lo legal, desde lo antropológico, desde lo científico. Nosotros tenemos la certeza de que, como dice Juan Pablo II, la Evangelium Vitae, de allá por el año 95, empieza la historia de una persona única e irrepetible. La historia de cualquier persona comienza en ese momento de la fecundación o de la concepción. Por eso, la pregunta frente a lo que vos me planteabas, Néstor, ¿por dónde empezar? Bueno, es la gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Desde dónde y cómo responder como iglesia? Y un poco lo que han venido desarrollando a lo largo de todos estos encuentros es ponerle el nombre a una iglesia de servicio y una iglesia de misericordia. El Papa Francisco, desde que inició su pontificado, nos viene llamando a esta vivencia tan profunda de nuestro ser iglesia. Y es un llamado permanente, como él mismo lo dice, la conversión personal y la conversión pastoral. No podemos posicionarnos frente. Estamos hablando de la realidad concreta del aborto, pero podemos hablar de un montón de otras realidades sociales que atraviesan las personas. No nos podemos posicionar de una discusión meramente ideológica o doctrinal, sino que la mirada tiene que estar puesta en dar una respuesta concreta a situaciones concretas que viven las personas, ¿no? Y el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, su documento programático nos deja un montón, ¿no? De invitaciones, de propuestas a esta conversión personal y a esta conversión pastoral para poder acercarnos, ¿no? Desde la iglesia, desde una iglesia de servicio, servidora, a la realidad de nuestra gente. Creo que es una clave fundamental para poder abordar esta realidad tan, tan dolorosa que viven tantas personas en nuestro país.
Sí. Padre
Totalmente,
Matías,
sí.
seguramente tendrás muchas preguntas para hacerle al Padre Bernardo, ¿no? Esta introducción, la verdad que ya nos mete de lleno en el tema.
Totalmente, sí. A mí me gustaba, digamos, venía pensando contar como una experiencia que tuvimos en el retiro, más de una vez nos ha pasado, que nosotros habilitamos el retiro y entonces la gente se inscribe desde la página, nos vamos poniendo en contacto con ellos por mail, por WhatsApp hoy en día, por celular, hablando un rato, viendo la realidad de cada uno, tanto en los retiros de aborto como de abuso. Y me acuerdo una experiencia que la tomo como gráfica, pero en realidad refleja un montón de casos en los que una señora que se había inscrito para el retiro, que ya había pagado el retiro, y que to le tocaba venir ese día, que llegó más o menos un rato antes, una media hora antes para de la hora, como para ir acomodándose y traía su bolsita, su bolso, su valijita, como para participar el fin de semana del retiro. Y en la puerta, antes de tocar el timbre, estuvo entre 25 minutos, media hora, como muerta de miedo, porque no sabía, no qué iba a pasar del otro lado, sino cómo la iban a recibir. Este grupo que estaba haciendo un retiro desde la iglesia, para la gente que había pasado por un aborto, ¿cómo le iban a recibir a ella que había abortado? Porque cuando uno se presenta a este retiro, uno se presenta como, por así decirlo, con la etiqueta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si estoy acá es porque yo aborté. Y esto que por ahí no había hablado con nadie. Y era una persona muy comprometida en la iglesia, que tenía varios hijos, que los enviaba a colegios católicos. O sea, digo una persona, pero me ha pasado con varios, ¿no? Que se moría de miedo de que la fueran a juzgar, de que la maltrataran, de que la insultaran, de que, digamos, como decir, que le tiraran la bronca de alguna manera, porque ella entendía claramente que la iglesia condena el aborto. Y entonces, por otro lado, había escuchado tantas posturas, sea en charlas con amigas, en los medios, eso, tanta gente católica que hablaba en contra tanto del aborto como de los que abortaban. Y no nos faltan experiencias muchas veces, sobre todo hoy en día, que se metió la discusión en lo cotidiano, de gente que dice, bueno, a ver, que todos los que abortan son unos asesinos, de que son. Y expresiones así van marcando el corazón. Y nos encontramos con eso, ¿no? Con gente que le tiene miedo a la gente de la iglesia. Y lo que me pasaba con esto, que es súper como tierno por un lado y a la vez fuertísimo, que ella tocó el timbre de todas maneras. porque dijo para sí misma, ¿no? Aunque me traten pésimo, si me ayudan a aliviar un poquitito del dolor este que tengo en el corazón, voy a intentarlo igual.
Tremendo. Padre Bernardo, lo que está compartiendo el padre Matías, si bien a ustedes les habrá ocurrido varias veces, a quienes lo desconocíamos, un poco nos choquea, ¿no? Y esto que decíamos al inicio, ¿con qué imagen de iglesia también estamos conviviendo? Hay cosas que tenemos que ir depurando.
El testimonio, cuando lo escuchaba al padre Matías, estos testimonios concretos, realmente uno toma conciencia muchas veces del tipo de mensaje que, aún sin la intención, podemos decir, de dañar a los demás, cómo desde un posicionamiento, desde cómo hablamos, desde el lenguaje que utilizamos, desde el lenguaje gestual, hoy que está tan en boga analizarlo, va transmitiendo un mensaje mucho más profundo, ¿no? Depende cómo miro yo a una persona y si estoy frente a una mujer o un varón que hayan transitado la experiencia de un aborto procurado. Y mi mirada es de condena, obviamente voy a transmitir un mensaje de condena. Si yo quiero transmitir misericordia, tengo que trasladar, traducir ese lenguaje, ¿no? Ese mensaje teórico, digamos, discursivo, lo tengo que transmitir y traducir desde una cuestión actitudinal. Lo mismo cuando nosotros nos disponemos, mejor dicho, a acompañar a una mujer que en su situación concreta, en su historia concreta, en su realidad concreta, frente a un embarazo no buscado, un embarazo no deseado, como se dice entre comillas, o inesperado, en la confusión o no confusión, en este escenario social que estamos viviendo, busca en el aborto una solución a su vida. Depende cómo me posiciono frente a ella. Puedo tender o una mano para ayudar o puedo levantar un dedo índice para condenar y juzgar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de construir respuestas desde una iglesia que se sabe servidora. Y una iglesia servidora no es, me sale una palabra medio criolla, ¿no? Del campo, no es chamuyo. Una iglesia servidora es cuando en comunidades concretas, que pueden ser parroquiales, pueden ser de instituciones como la que proponemos nosotros desde Grávida, de conformar comunidades de servicio donde se suman personas, ¿no? Voluntarios, colaboradores, a ofrecer su vida para servir, concretamente, salir al encuentro de estas personas, estas mamás necesitadas, para recibir mamás en situación de vulnerabilidad, todo lo que se va desarrollando, no solo en Grávida, en tantos otros servicios de la iglesia, que gracias a Dios van creciendo en este último tiempo, desde ese quiebre que hubo en el 2018 con el primer debate por la despenalización y legalización del aborto, donde hubo un llamado a la conciencia eclesial de que no debemos dar solo una respuesta doctrinal, ¿no? No solo anunciar una verdad en forma discursiva, sino que esa verdad doctrinal, que es una convicción que uno sabe que es verdadera, que tiene fundamentos, que no es un antojo o un capricho de una institución, como muchas veces se le acusa a la iglesia, anquilosada, desactualizada, fuera de la realidad, sino que parte de una realidad, una verdad y una convicción muy profunda, no solo alcanza con anunciar, ¿no? discursivamente esa verdad, sino que nos tenemos que poner al lado de quienes necesitan ayuda para poder vivirla. Por eso la iglesia es de servicio, por eso el salir de nosotros mismos para ir al encuentro de quien nos necesita. Es algo que el Papa Francisco lo viene diciendo a la luz también de lo que decía el Papa Benedicto XVI. Yo recuerdo la fuerza de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, la Deus Caritas Est, donde también nos habla, ¿no? de el programa del cristiano como el programa del buen samaritano, ¿no? Descubrir dónde falta amor y actuar en consecuencia saliendo al encuentro del herido de hoy. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, deja muchos heridos a lo largo del camino. Muchos de ellos son estas mujeres, estas mamás, confundidas, repito, o no confundidas, pero en una situación de necesidad, de dolor, y que no necesitan el dedo acusador, necesitan a alguien que se ponga al lado, que camine, que las ayude, desde el brindar información, desde el ayudar a pensar, desde el despejar, ¿no? ¿Cuántas veces uno mismo, frente a alguna situación complicada, pareciera que el horizonte se nos vino muy encima y perdemos la perspectiva? Muchas veces, solo con caminar al lado de, ayudando a despejar ese horizonte, las opciones son muchísimo más amplias. Y siempre la opción de abrazar la vida triunfa, en el sentido de que, más allá de que sabemos que muchas personas, aún cuando se les ofrece ayuda, optan por el aborto, la vida después echará raíces. Y ahí es donde viene la segunda parte que hablábamos con Matías, y que recién Matías también lo testimoniaba de una manera muy fuerte al inicio de un retiro de sanación: una iglesia de misericordia, ¿no? El Papa Francisco hace 4 años invitó a la iglesia a un jubileo de la misericordia. Muchas veces estas temáticas en nuestras comunidades, en nuestras reflexiones, en nuestras realidades eclesiales, parecen que un nuevo año destierra lo que se dijo el año anterior, ¿no? Tendríamos que volver a reflexionar la carta de convocatoria del Papa Francisco al año de la misericordia, ¿no? La Misericordia Vultus, donde llega a decir una afirmación que realmente no puede dejar de sacudirnos nunca. La misericordia debe ser la viga maestra del edificio de la Iglesia. Es decir, la que sostiene, ¿no?, la acción de la Iglesia, ¿no? Y eso también se traduce en darnos cuenta de que no puede haber alguien que tenga miedo de entrar a una iglesia porque lleva un dolor adentro, porque tiene miedo de ser condenado, que tiene miedo de ser cuestionado, que tiene miedo de no ser comprendido, que tiene miedo de no ser abrazado y reconocido, aún en su pecado, aún en su error, aún, por supuesto, en su dolor. Por eso me parece que levantar la bandera de la Iglesia Servidora, de la Iglesia de la Misericordia, sigue siendo un desafío cotidiano para cada uno, ¿no? Cada uno llamado a abrir el corazón, abrir la vida, para poder traducir esto en un estilo de vida personal y una invitación a nuestras comunidades, a nuestras comunidades parroquiales, a las distintas instituciones, organizaciones, movimientos, servicios de la Iglesia, que tenemos que darnos cuenta que la lógica del mundo va por un lado, pero nosotros tenemos que abrazar la lógica del Evangelio, ¿no? La propuesta del Papa Francisco, hasta su momento, como es la Fratelli Tutti, nos está poniendo por delante la invitación abrazar la lógica del Evangelio. Y la lógica del Evangelio es esto del servicio y de la misericordia.
Totalmente. Es interesante que acá en el Evangelio de hoy justamente dice, ¿no?, Jesús dice a sus discípulos: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso, ¿no? Como un eje en la forma de comportarnos. En esto que decías vos, Bernardo, como que el eje sea no tanto un moralismo, no tanto ir a tirar en la cara de alguien una verdad dura y cruda, por el hecho de decir, bueno, yo soy el abanderado de la verdad, sino sobre todo el yo soy el discípulo de Jesús e hijo de un Padre que es misericordioso, ¿no? Y como cuidarnos muchísimo en ese sentido, de que la principal tarea nuestra, incluso el iluminar desde la verdad y todo eso, siempre tiene que ir de la mano de la misericordia, porque si uno le tira por la cara o por la cabeza al otro la verdad, una verdad que lastima, una verdad que por ahí no me tomo el tiempo de lograr entender qué es lo que piensa el otro, como que en el fondo una verdad sin caridad no termina de ser verdad. Así que bueno, no sé si te parece, Néstor, o alguna pregunta más, o vamos a un corte con la música, que ya estamos llegando a 9:30 y seguimos conversando en el segundo bloque.
Sí, le vamos a pedir a Mariana que nos acompañe con la música que viene muy bien. Ya tenemos mensajes. Después de compartir este tema, vamos a compartirlos, vamos a tenerlos por aquí en este ciclo que se llama Ya no te llamarán abandonada.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz. Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás. Mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar. Capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu...
Bueno, gracias a la música, Cristóbal Fones estaba interpretando este tema que se hace oración, y en este tema que estamos abordando en la tarde de hoy, la misericordia como respuesta de la Iglesia ante la realidad del abuso, ante esta dura realidad que ya está entre nosotros, legal o clandestino, está entre nosotros. Padre Matías, nos invita de alguna manera, digo desde la oración, a que hagamos como una especie de refresh, ¿no? De volver a actualizar la imagen que tenemos de Iglesia, de volver a actualizar también la imagen que tenemos sobre este tema. Como decía recién el Padre Bernardo, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos desde el corazón al hermano, por ejemplo, que ha pasado por este drama?
Exactamente. Y algo interesante que me resonaba a medida que iba hablando el padre Bernardo es no solamente cómo vemos nosotros, sino también cómo nos ven a nosotros como iglesia. Y en esto de la iglesia al servicio del otro, me parece que es recontra importante poder tener conciencia de eso, ¿no? Hay una frase que es básica en la comunicación que dice, uno comunica lo que el otro entiende, ¿no? Si yo comunico 100, pero el otro entiende uno, lo que yo comuniqué en el fondo es uno, ¿no? Porque eso es lo concreto. Entonces, en esto, la iglesia que va al servicio del hermano, y no solamente del hermano lastimado puntualmente, sino también que está, digamos, metida en una sociedad, tiene que conocer esta sociedad en la que está metida. Tiene que saber que si dice una frase, tiene que ver que el otro probablemente la interprete de una manera. Porque hay una historia en esto. Entonces, esta iglesia moralista muchas veces, que por ahí al juzgar un hecho era leída y sigue siendo leída como una juzgadora de personas, si uno dice algo, es bueno saber eso, ¿no? Para no lastimar. Y me venía a la cabeza, en esto de que el padre Bernardo por ahí se refería, que es un poco más la tarea concreta, con la mujer lastimada, con él, o sea, con la mamá, con el papá lastimados, pero a mí me ha tocado encontrarme con los hermanos también, con los amigos, con los hijos. Recuerdo una vuelta en un colegio, fui a hablar en pleno debate de 2018 a un quinto año. Y yo sabía que en ese quinto año había como dos o tres chicas que ya habían abortado. Y las amigas, entonces a medida que iba saliendo el tema, se notaba cómo tomaban como pelea cualquier cosa. Entonces uno tiene que tener muchísima más prudencia al momento de hablar sobre este tema, ¿no? Porque si no leían el mensaje como que estábamos juzgando, estábamos atacando en esto de estar en contra del aborto a quienes ya lo habían hecho y no que estábamos queriendo ayudarlos. Un detalle por ahí puntual también respecto de este año de la misericordia del que nos hablaba y que no es poco importante, que es que a partir del año de misericordia el Papa Francisco dio piedra libre, por así decirlo, dio permiso, habilitó a que todos los sacerdotes pueden perdonar el pecado del aborto, ¿no? Antes, en algún momento, y en algunas diócesis, el aborto solamente lo podía perdonar el obispo y algunos sacerdotes que él dijera, bueno, yo le doy permiso a estos. Entonces, si alguien venía a confesarse conmigo, yo no tenía ese permiso, lo que tenía que hacer era esto de agarrar y decir, bueno, que vaya a hablar con tal sacerdote, lo cual era exponer nuevamente a la persona que le había costado hablar y todo esto. Así que bueno saber esto de que todos los curas pueden perdonar el aborto. Y una última idea que me venía con esto que hablaba el padre Bernardo, en esto también de cómo nos ven, un sacerdote, no me acuerdo si era también de ahí de San Nicolás, que era profesor nuestro en la facultad, contaba que algunas veces él se quedaba con la parroquia abierta hasta las 11 o 12 de la noche, ¿no? Y por ahí cerca de las 12 de la noche empezaban a aparecer por la parroquia algunas prostitutas que entraban, rezaban un ratito y se iban, ¿no? Pero que sentían que tenían que encontrarse con una iglesia vacía en esto de cómo nos van a mirar, ¿no? Cómo nos van a juzgar. Entonces, en eso, como tenemos toda una historia y tenemos realmente todo un trabajito por hacer en esto de, bueno, ¿qué imagen de iglesia queremos transmitir?
Sí, bien claro esto, Padre Bernardo, lo que nos decía recién Matías.
Sí, escuchaba, por ahí son las cosas de la tecnología, un poco de inestabilidad en la conexión de internet. ¿Se escucha ahora?
Sí, te escuchamos bien.
¿Cómo la misericordia se tiene que ir traduciendo, ¿no? Hay otra imagen del Papa Francisco que es una invitación para nosotros en Gravidad, es una clave de reflexión, de contemplación y desafío para vivirlo. Cuando el Papa invita a la Iglesia a ser hospital de campaña. Yo hablábamos al principio de la cantidad de heridos que deja nuestro mundo, nuestra sociedad, ¿no? La lógica que se sigue en nuestra dinámica de vida, cuánta gente herida queda a los bordes del camino. Muchas heridas se las ve. ¿no? La herida de padre, la herida de falta de atención en salud, la herida de falta de educación.
Me parece que hay algunos inconvenientes, como nos decía el padre Bernardo. Ya vamos a retomar el contacto con él. Lamentablemente, padre Matías, nos juega una mala pasada la tecnología. Ya vamos a intentar llamarlo, dialogar con él, al menos por teléfono. Pero qué importante esto que estaba rescatando el padre Bernardo de lo que nos dice justamente el Papa Francisco, que seamos un hospital de campaña. El hospital de campaña se monta donde sea, en medio de la nada, en medio de un campo, de un desierto, donde haya tierra firme, lo suficiente para elevar una carpa grande, y allí poner los elementos necesarios, quizás energía eléctrica, para atender al herido, digamos, ¿no? Al que está caído. Es una imagen muy gráfica.
Totalmente, sí. Y algo que a mí me resuena siempre con esto del hospital de campaña, la contracara del hospital de campaña, y que es una tentación constante, es la de algún modo, un grupo de élite, ¿no? Esto de que siempre anda en la iglesia, en la historia de la iglesia, la tensión entre una iglesia para todos, que deja entrar al pecador más pecador del mundo y lo recibe, y no lo juzga y no lo condena. Y por otro lado, bueno, adentro de la iglesia estamos los buenos, ¿no? Solamente los buenos, los santos. Y que eso limita muchísimo el crecimiento incluso de los que están adentro, porque si yo ya me considero bueno, santo, lo que tengo para cambiar, para convertir, son pequeños detalles. Y por otro lado, más allá de esta dualidad de hospital de campaña y hospital, por así decirlo, o grupo de élite, está el tema este. Y que a veces realmente creo que es algo que está de fondo, es que la persona lastimada, la persona herida, suele ser alguien con quien muchas veces no es agradable el trato. No me acuerdo en algún momento, en un espacio de formación, habían mostrado una escena de una película muy antigua en la que había un marido y una mujer dialogando. Y realmente se veían clarísimas las heridas del aborto en ese caso, ¿no? Y realmente cuando terminaron la escena, yo levanto la mano, había como 400 personas, la mayoría mujeres, y después de algunos comentarios que fueron apareciendo, digo, bueno, qué difícil que debe haber sido para ese marido compartir la vida cotidiana con esa mujer, porque realmente se la veía como muy, muy, muy herida. Y eso yo creo que es básico, porque donde uno va a un hospital de campaña, se encuentra con heridas y con consecuencias de heridas. Si hay pus, por ejemplo, en una herida, tiene mal olor. Si hay una gangrena, la carne se está pudriendo. Si hay, o sea, son cosas muy feas. Entonces, en ese sentido, la misericordia justamente es poder ser cercano, poder ser tierno respecto de esas realidades que son feas, ¿no? Es decir, si no, uno puede correr con la fantasía de, bueno, yo quiero que venga el bonito, el lindo, el simpático, y el resto, bueno, si no me viene a buscar, que se vaya, ¿no? No sé si está Bernardo ya, perdón, si está así
Sí,
conectado o. Perfecto,
parece que sí,
ahí ya lo pudimos retomar, para no seguir.
ahí pudimos retomar, Matías.
Perfecto. Sí, pero me venía eso, ¿no? Como decir esto, vos creo que estuviste en esa formación, y esto, ¿no? De que decir, a veces es difícil estar con personas lastimadas y tratar tanto de lo cotidiano como la convivencia, como ayudarlos con los problemas que las heridas le generan.
Totalmente, ¿no? Ahí cuando se cortó la conexión, ¿no? Que creo que es un poco lo que vos estabas diciendo, ¿no? Las heridas que muchas veces se ven, y por eso hay que crecer en sensibilidad para no mirar para otro lado, de los heridos de hoy, que deja muchas veces nuestro mundo, las heridas del aborto, las heridas de una maternidad no reconocida, dejan heridas que no se ven cuando uno camina por la calle, ¿no? Que hay que detenerse con mucha delicadeza ante esas personas, varones y mujeres, ¿no? Que llevan en su corazón, porque son heridas del alma, y necesitan que también vayamos con mucha delicadeza, con mucha suavidad al encuentro de ellos para ofrecerles, ¿no? Ofrecerles una mano de acogida, una mano que reciba, una mano que acaricie, respetando los tiempos, respetando las particularidades de cada una de las personas, ¿no? Pero esto no solo para quienes abortaron, sino o que atravesaron la experiencia de un aborto en algún momento de su vida, aunque hayan pasado muchos años, ¿no? También para todas aquellas mujeres embarazadas que llevan una maternidad no reconocida, una maternidad vulnerable, una maternidad que hoy por hoy les hace atravesar una situación de dolor, necesitamos detenernos. Como ese hospital de campaña que recibe los heridos como vienen, ¿no? Me viene a la cabeza la famosa expresión, recibir la vida como viene, un lema que también toman los hogares de Cristo y abrazo maternal, que nosotros en Grávida cuando recibimos a una mamá, ¿no? Aunque no tenga la intención de aborto, que está atravesando una situación de vulnerabilidad por edad, por condición económica, por estar marginada muchas veces o imposibilitada de proyectar una vida con su embarazo, en situaciones de violencia, ¿no? Que hoy tanto también se está hablando. Necesitamos comunidades en la iglesia que dejemos de ser espectadores de lo que pasa, que nos dejemos interpelar por la realidad, pero fundamentalmente que nos dejemos interpelar por el Evangelio, ¿no? Matías hacía referencia a la lectura del texto de este lunes de Cuaresma. No juzguen y no serán juzgados, no condenen, sean misericordiosos. Podemos hablar, ¿no?, del Evangelio de Mateo 25, que tanta referencia también hace y tanta insistencia hace el Papa Francisco, ¿no? El tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, la misericordia que se traduce en un modo de tratar al otro, de recibir y de acompañar. La providencia hace que este año nos encuentre la convocatoria del año de San José, que el Papa Francisco convocó de diciembre del año pasado hasta diciembre de este 2021, donde también aparecen tres claves que me parecen fundamentales, que nosotros en Grávida la queremos actualizar, profundizar, abrazar como un camino, ¿no? Donde la Virgen y San José, particularmente el Papa lo menciona a San José, se nos presenta como, primero como paternidad, ¿no? San José como papá. Y el mundo de hoy necesita una revalorización y una recreación de la paternidad y de la maternidad. Y lo presenta a San José como modelo de acogida, de quien sabe recibir la vida aún en las dificultades. Padre de la ternura y padre de la valentía creativa. Creo que son tres dimensiones, tres virtudes, podemos decir, maravillosas que podemos presentar para que en nuestras comunidades, para que en nuestra vida cristiana las tengamos cada vez más presentes. La acogida es este modo de recibir al otro, no pretendiendo que sea de otra manera de cómo es, ¿no? La ternura no es una cuestión melosa. La ternura es aprender a ser un poco más tierno en el trato con los demás, aún en los dolores, aún en las debilidades. El Papa Francisco invita a la revolución de la ternura, algo que todavía tenemos pendiente de poder desarrollarlo y ejecutarlo. Y la valentía creativa, porque esta realidad que nos toca vivir necesita creatividad y necesita valor, porque dificultades no nos van a faltar. Pero también es clave, ¿no?, que descubramos que la aventura del servicio es un camino a recorrer, no sin dificultades, pero seguro que sí, con mucho gozo, ¿no?, que es el gozo de saber que uno se está entregando al otro, ¿no?
Sí. Padre Bernardo, me parece que viene muy bien esta pregunta, ¿no? ¿Qué es Grávida? Si bien varias veces hemos dialogado con ustedes, conocemos un poquito de la tarea que realiza, qué bueno que la puedas definir. Así como todos ya a esta altura conocemos qué es Cáritas en la Iglesia, ¿qué es Grávida en la Iglesia?
Bueno, Grávida lo podemos definir que es un servicio de la Iglesia que desde hace 30 años desarrolla su trabajo en distintas comunidades de servicio, hoy presente en casi 40 diócesis del país, con 68 centros, Grávida, en distintas localidades, donde podemos sintetizar la misión, que es el cuidado de la vida desde la concepción, desde el cuidado de la mamá. En una primera dimensión, que es el cuidado de la vida del bebé frente al riesgo inminente de aborto, ¿no? Como yo decía, estas mujeres madres que en una situación concreta, con una historia concreta, atravesada la mayoría de las veces por el dolor, muchas otras veces por el desconocimiento, muchas otras veces por presiones que van recibiendo y descubriendo cuando descubren que están o saben que están embarazadas, poder tender esta mano para caminar juntos y ofrecerle una alternativa, ¿no? El caminar junto a mujeres, mamás embarazadas en condición de vulnerabilidad, como decimos, ya sea por la edad. Nosotros tratamos de acompañar o queremos acompañar mucho a las mamás adolescentes que por la propia etapa de la vida en que les llega el don de la maternidad necesitan que alguien camine junto a ellas, ¿no? Entonces, frente a la pobreza, en situación de violencia, maternidades de muy niñas o adolescentes, que alguien pueda caminar y ayudarlas, como decimos con mucha simpleza también, ayudarlas a ser mamás. Y el abrazar y acompañar a las personas que han atravesado la experiencia de un aborto, y como bien decía Matías hoy, lo vienen desarrollando en los encuentros anteriores, desde el programa de sanación Raquel en Grávida, poder ofrecerles un camino de reconciliación y de sanación de esa herida que llevan en el alma. Anunciando de un modo renovado el valor de la vida, un desafío muy grande hoy, cuando Matías decía al principio, esta batalla cultural, donde parece que hablar del valor de la vida es una cuestión ideológica, para nosotros hablar del valor de la vida desde la concepción es fruto de una convicción que surge de nuestra fe. Y lo queremos hacer desde esta perspectiva, en esta clave, ¿no? Desde hace años decimos en Grávida, en clave de amor y de misericordia, ¿no? Que es ofrecer un mensaje mucho más esperanzador, mucho más entusiasta, mucho más atractivo, de que la vida vale desde ese instante y que necesita de corazones, hombres, mujeres, de manos dispuestas a trabajar y acompañar. Muy sintéticamente en la propuesta de Grávida, que insisto, se va extendiendo de a poco a lo largo de distintas comunidades en el país.
Sí, y más faltaría, ¿eh? Podemos decir, vienen trabajando muy bien y ojalá un poquito más. Les cuento, Bernardo, Matías y a todos los oyentes, llega un mensaje por aquí. Gracias por hablar de este tema. Mi pregunta es, la sensación de imágenes muy sueltas, muy acotadas, pero muy angustiantes, dolorosas, con mucho miedo a mirar esas imágenes, además de sentir traición espantosa de solo pensarlo. ¿Tengo que trabajar esto? ¿O tal vez es producto de mi imaginación perversa? Por otro lado, les cuento, dice, tengo algunas de las características que se vienen mencionando en este espacio: desconfianza, promiscuidad, autoestima baja, esconderme, vivir mintiendo. No puedo acordarme bien y no quiero abrir algo que no me lleve a la verdad. Es horrible y me deja muy sola, dice esta mujer. Bueno, uno de los mensajes que han llegado por aquí, Padre Matías, que refleja también las búsquedas que tienen las personas, ¿no? Y cómo estamos llamados a acompañar a esas personas.
Tal cual, sí. Dentro de lo que es este mensaje se ve muy claro, y en eso, digamos, como creo que sirve como experiencia para todos los oyentes, que el mirar de frente una herida de aborto o de abuso suele ser tremendamente dolorosa. Y muchas veces pasa esto de que no se tiene conciencia plena, sea porque fue algo que sucedió de muy pequeña, depende cuál sea el tipo de herida, ¿no? Pero como que uno no sabe si fue real o es figurado, es algo que mi imaginación me hace creer. Pero por otro lado, lo que son las sensaciones, las emociones, están presentes junto con este dolor, junto con este miedo, y eso es una señal importante que uno no puede dejar de tener, porque intentar seguir tapando, escondiendo, creer que este tipo de heridas se sana con el mero hecho de olvidarlo, o que uno puede seguir viviendo, sobreviviendo en el mal sentido, tapando esto, no es, yo creo, lo que Dios sueña para nosotros. Entonces, siempre mi consejo es, cuando uno cree que puede haber pasado algo, cuando uno tiene todo este cúmulo de sensaciones y sobre todo de comportamientos posteriores, en el que es muy fácil autojuzgarse y autocondenarse más que nada, yo creo que es buenísimo poder pedir ayuda, tanto desde lo terapéutico como desde lo pastoral. Entonces, a esta persona que nos mandó este mensaje, mi consejo sería decirle que se anime a buscar ayuda terapéutica, que pueda charlar con un terapeuta, si es que hizo terapia en algún momento, y si no, tratar de encontrar a alguien recomendado, si es posible, y que empiece a trabajar por ese lado. Y si aparece tanto la realidad del aborto como del abuso, o si sospeche de algo de eso, que también pueda meterse en la página www.quierosanar.com.ar, que es donde presentamos los distintos recursos, y que realmente pueda pedir también ayuda desde lo pastoral, desde lo espiritual, como para trabajar de la mano de esta dimensión, esta herida que va apareciendo. Y es esto, ¿no? Jesús nos va a acompañar, nos acompaña. Dios nos propone un no dejarnos sola. Cuando uno se encierra, trata de olvidar esto, eso uno se queda sola. Pero atravesar la memoria de esta herida y la sanación de esta herida con de la mano de un terapeuta, de la mano de alguien desde lo pastoral y de la mano de Jesús es poder transformar, es poder echar luz y es poder sanar estas heridas. Entonces, mi consejo es ese. A esta señora, anímate a pedir ayuda, anímate a encararlo, de la mano de Dios, es totalmente distinto y mucho más luminoso y mucho más sanante que dejarlo escondido y tratando de olvidarlo.
Bueno, padre Matías, padre Bernardo, tengo que decirles que el tiempo se nos acaba, pero padre Bernardo, decime si no, si estoy en lo correcto, si no me equivoco, www.gravida.org.ar, quienes quieran acercarse a Grávida en algún rincón de la Argentina, necesiten algo, quieran sumarse como voluntarios, quieran sumarlo en su diócesis, ¿es ese lugar, padre Bernardo?
Exactamente, Néstor, la página del servicio de Grávida, www.gravida.org.ar. Ahí pueden entrar en contacto, está después toda la vinculación con las otras redes sociales, el Facebook, el Instagram, para poder entrar en contacto, para ofrecerse, para conocer más o para acudir en búsqueda de ayuda, ¿no? Creo que un poco lo que decía recién Matías es la clave para tantos que sufren en silencio, estas realidades de una maternidad sola, de un embarazo, en dificultad. Estamos hablando de embarazos que no se pueden, ¿no? Maternidades que no se pueden decir, que hay presiones de familia, presiones sociales, que hay una inclinación o una presión para recurrir al aborto, que hay embarazos donde está en juego la salud del bebé, donde puede haber distintas dificultades, o las personas que atraviesan, ¿no? Y viven las heridas del aborto. Una de las consecuencias del dolor muchas veces es ensimismarnos y encerrarnos en nosotros mismos, como decía Matías. El primer paso, el más difícil, quizá, pero el determinante, es el paso de poder pedir ayuda, ¿no? Dejarnos acompañar. Gracias a Dios y a la Virgen, la Providencia, la Iglesia va creciendo en la capacidad de dar respuestas desde estos lugares que decíamos y que venimos compartiendo. Así que la invitación para todos aquellos que sufren, que se animen a dar ese pasito, que exige valentía, pero que del otro lado, a pesar de las debilidades y limitaciones humanas que todos tenemos, hay muchas personas que están dispuestas a abrazar y acompañar.